visit.
Bienvenidos a la hora de bipolares en CUAP FM 103.4.
Huye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía Jim Carrey en aquella película del show de Truman, cuando se dio cuenta que todo aquello se desmoronaba. Bienvenidos a Bipolares 103.4 FM, el único programa que hace su making of en directo. Como siempre, os habla el contramaestre Nemo a las 11 y un minuto de la noche coruñesa. Aquí hoy tengo en la cubierta al marinero Darío. ¿Qué tal, marinero?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros otra semana más.
Y también a la polizonta Nico, que ya estuvo con nosotros y hoy viene otra vez a hablarnos del país.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de que estés aquí. Y como siempre, en el puesto de control, al timón de los mandos, el Capitán Plas.
Bienvenidos a Bipolares, el programa que, como el mar, no está hecho de minutos, sino de momentos.
A sus órdenes, Capitán. Hoy en el programa vamos a tener un animostator largo, va a ser a tres. Vamos a hablar sobre políticas y políticos, sobre los ninis, qué le pediríamos a los políticos. Esto a mí me has hecho una verdadera guarrada preguntándome esto, porque me van a echar. Y de la sanidad, vamos a hablar un poquito de lo que es el país, de dar un repaso a la situación actual de cómo está todo. Y luego, como siempre, Historias para dormir del Capitán Plas.
El Animostator, en CUAC FM 103.4.
Bueno, pues lo que habíamos dicho, vamos a hablar primero de política y políticos. Polizonta y marinero, ¿cómo veis el tema de política y de políticos?
Vamos a hablar de que de la investidura, ¿no? Que más bien podríamos llamarla investidura, porque parecen políticos pegándose palos en vez de negociar.
En vestidura.
¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué opinas de este querido país? Con el tiempo que llevas y no te aclaras, ¿verdad?
A mí me parece eso un antiguo circo, ¿no? Como sacar allí al león más fuerte en ese momento. Hay también elefantes que vienen pisando, da igual qué y cómo, y un sin acabar. No.
¿Y qué tenemos que pensar? ¿Que es el reflejo de la sociedad, esa panda de,
sí,
de personas?
Yo creo que sí.
Porque al final
yo
es que, a ver, que no. Pues que, pero entonces, ¿qué escogieron? ¿A los más listos?
No, yo creo que al final la política, desde siglos atrás, siempre la han hecho las élites, ¿no? Ahora mismo, bueno, sí, tenemos en el Parlamento algunos políticos que no vienen de esa élite política o de esas élites familiares, pero a mí lo que me da la sensación de que son una panda, más que un circo, porque yo admiro a los payasos y a los equilibristas. Y afortunadamente ahora ya
no, me decía animales. Solo de los animales.
No, no, pero es que ahora ya afortunadamente sí. No hay animales en los circos. Sí. Nos quedan los payasos, los equilibristas. Yo creo que estos son una banda de jetas que lo que quieren es eso, dedicarse a la política y no son verdaderos políticos de altura.
Habría que tener paciencia, ¿no? Porque si es el reflejo de la gente, esperaríamos de ellos que se conciliaran, debatieran, se sentaran, se respetaran. No como tú bien dices, que se aplastaran entre ellos, se dejaran caer mal. Porque básicamente yo lo que estoy viendo de esta investidura es que están jugando a ver quién queda peor, cuál es el adversario que antes cae. Y no están pensando en realidad en el país y la gente que los votó. Yo no voté al PSOE, pero yo ahora mismo estaría muy decepcionado con mi presidente.
Con permiso, yo propondría que los políticos no fueran personajes públicos.
Estaría bien, también. Y sería una solución, a lo mejor.
Y que no tuviesen los privilegios que tienen por ser políticos. O sea, es que yo creo que la política es un servicio a lo público, a todo el mundo.
Yo creo que si fuera... Lo mismo pienso del fútbol. Si los resultados fueran sumas de dinero, trabajarían mucho más. Me explico. Prometen subidas de... No consigue subir. Multa. Lo sube. Cobra. Porque...
Pues yo incluso voy más allá. A mí me gustaría estar en un país en el que los políticos... Para mí sobran políticos. O sea, además, no es que para mí. Haces un estudio comparativo de gente que aquí cobra del Estado con otros países y te da la risa, sobre todo políticos. Y entonces dices, si en otros países con la mitad de gente hacen lo mismo, incluso mejor, es que a lo mejor sí que sobra políticos. Qué pena. ¿No piensas que sobran políticos?
Yo no creo que sea una cuestión de que sobren políticos o no. Yo lo creo que están excesivamente pagados. Yo creo que sí que el Estado hay que reducirlo. Lo que no puede haber es tantos asesores, tantos secretarios generales, luego las diputaciones, que es un tema que es secular, donde se eligen políticos no democráticamente, porque tú no votas nunca a los diputados provinciales de tu diputación. Los eligen entre los partidos, están allí cobrando 50.000 pavos, y a mí, yo eso lo suprimiría, como suprimiría otras muchas cosas, como suprimiría el acuerdo de la Santa Sede, como suprimiría pues la institución anacrónica esta que tenemos de la monarquía, que yo no sé para qué cojones vale, y muchas cosas. Tenemos que adelgazar el tema, porque aquí lo que hay verdaderamente es una esclavitud hacia la clase obrera económicamente que lo flipas.
Es que de alguna forma, si obligas a que sea vocacional, como en otros países, ya evitas a lo mejor, y también quitas el poder que tienen los políticos, porque aquí a lo mejor también tienen mucho poder. Si tú consigues que solo sea vocacional y que no haya poder, entonces solo va a haber gente que de bien, que quiera hacer bien por el país, no que esté allí para conseguir puestos y cosas así.
¿Cómo es en Rumanía el tema de...?
Pues os acercáis muy rápido de lo que es en Rumanía.
Demasiado.
O sea que todos lo estamos iguales.
Sí, sí, por desgracia. Iguales. Pero yo lo que dices tú, vocacional, no sé si ya hay sitio para vocacional. Porque el hueso se hizo tan pequeño y son tantos para comerlo que lo vocacional... Yo he conocido gente que a lo mejor vale para un puesto político, no digo presidente, pero... Y dice, no, yo no tengo fuerza de luchar con esa gente.
Vamos, lo que decimos aquí, no hay pan suficiente para tanto chorizo.
Se suele decir, sí. Hombre, y a ver, sí que es una cuestión, pienso yo, de que ellos sí que son un poquito el reflejo de nosotros. A ver.
Yo no.
Sí, tú, yo pienso que sí. Hay que ser también a veces autocrítico, mira, y mirarse a sí mismo, ¿no? A lo mejor tú no, yo no, pero tenemos alrededor mucha gente.
Hablo de la clase trabajadora de este país, ¿no? Los que realmente, entre la clase trabajadora, las pequeñas empresas, autónomos, somos los que mantenemos este país trabajando y pagando, sin privilegios, todo lo contrario.
Exacto. Trabajando y nos ocupamos el tiempo trabajando, mantener todo eso.
Y ahora, musiquita.
Bueno, aprovecho un momento para decir sobre los políticos que decía Groucho Marx: yo solo me siento en la mesa de un político si paga él.
Aguanta, no todo está perdido. Aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Aguanta, no todo está perdido. Aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único. Un caos emocional, es verdad. Mi generación se siente rara cuando no tiene ansiedad. Ya sé que lo imposible es relativo, porque faltará los medios pero sobran los motivos. Sube el paro, la vida patas arriba, mientras la ministra de trabajo no ha trabajado en su vida. La derriba, la mayoría no están vivos, gastan el dinero en apuestas o en antidepresivos. Y aunque no es literatura, pero en mi nación la constitución está en la sección de ciencia ficción. En mi barrio, cada casa es como un ataúd, discuten si comer o pagar el recibo de la luz. Yo en el bus ya no importa el hacia, porque sé que la rutina es parecida a la eutanasia. Al capitalismo le da igual porque respiras, te lanza al mar para poder venderte un salvavidas. Aguanta, no todo está perdido. Aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Aguanta, no todo está perdido. Aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. A esa empresa le da igual que hables cuatro idiomas, no hacen selección de personal, trafican con personas. Y aunque yo no sé de moda, pero traigo la lana, porque sé que a tu traje le hace falta una corbata colombiana. ¿Cuántos diputados ladran detrás del escolta? Querrían fusilarnos como lo hicieron con Lorca. Debo delirar, creen que se me van. Nací en la Unión Europea y quiero morir en la Unión Soviética. La médico histérica buscando las venas, como donar sangre rodeados de sanguijuelas. Si estás cansado de tragarte el orgullo, lucha por el resto para luchar por lo tuyo. Mis héroes bajo tierra pero siguen con vida. No hablo de la muerte, están trabajando en la mina. Natalidad burguesa que no celebro, en vez de un vientre de alquiler mejor alquílate un cerebro. Aguanta, no todo está perdido. Aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino. Aguanta, no todo está perdido. Aguanta, que no caiga en el olvido. Por los que resisten y resistieron aún sigo, porque sabemos que la lucha es el único camino.
Aquí seguimos en Bipolares 103.4 en Quack FM, hablando de política y políticos.
De la maldita investidura. ¿Qué os parece que a estas alturas, después de haber estado los cabrones un mes de vacaciones, todavía no sepamos nada? Estemos ahí diciendo, vamos a ir a votar otra vez en dos años 25 veces.
Pero lo de la investidura, pero cobraron igual.
Claro que cobraron igual, pero tuvieron una puta cara de irse de vacaciones y dejar así el país a medias. Claro. Lo peor es que, como dicen, claro, eso le da valor a los grandes empresarios para decir que el país sigue funcionando igual sin los políticos. El país funciona gracias a ellos,
claro. Pues yo creo que no, porque uno de los problemas que tenemos es que llevamos con los presupuestos del año 2017. Claro,
claro. Bueno, a ellos les da igual que tengamos los presupuestos de 2017 o los estatutos de 2012, que a ellos les da igual.
En esos cartos los levan.
Me parece muy vergonzoso que te vayas de vacaciones sabiendo que dejaste tu puesto de trabajo sin atender. O sea, que no tienes un compañero, que normalmente todos los normales dejamos que nos haga, o que no sabes cuando vuelves qué tienes que hacer. Y da igual, sí, sí, que es de derecha, de izquierda, de centro o...
No, es su obligación. Como su obligación también era pactar, sentarse, guardarse el ego, porque el político no tiene que tener ni ego, ni eso no, para eso no lo escoges una persona que vaya a pactar. Exacto. O no.
Yo creo que partimos de una base errónea. Los políticos al final lo que hacen es buscar réditos de partido, no la ciudadanía. Yo, para mí, son unos trileros. Porque tú ves a Pedro Sánchez, que como las encuestas le dan al PSOE no sé qué, no sé cuánto, pues ahora está en una posición de fuerza que a lo mejor se va a llevar una hostia que flipas si vamos a elecciones el 10 de noviembre. Ves a Iglesias con un tema de que sigue este ministerio. Yo, de verdad, le diría a Unidas Podemos que no entre en el gobierno del Partido Socialista. Es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque unos tíos que se dicen de izquierda, si no lo son, son muchos socialdemócratas, que nos quieren cobrar las autopistas, las autovías que se hicieron con fondos de la Unión Europea, y dice que cuesta 8.000 millones y no se pueden mantener. Pues yo no tengo ya la solución, que se rompa el acuerdo con la Santa Sede y ya tenemos para las autovías, porque van a hacer ciudadanos de primera y de segunda. Y es gente que al final tienen bancos detrás, IBEX 35. Yo no digo ni que se vote a uno ni a otro, no, nunca lo voy a decir. Pero lo que sí tengo muy claro es que yo con esos ni a por agua.
Lo penoso es que teníamos la esperanza de que otros partidos llegaran y que no tuvieran ese bloque de partido, ¿no?, del que tú hablas, de que la pirámide fuera un poco desde abajo y no desde arriba. Y sin embargo, en Podemos, no sé, los palos que... Recuerdo esa foto de 6 personajes empezando y de la que solo queda él. Entonces, algo pasó...
No, es que vamos, Podemos se ha desvirtuado de aquellos círculos, aquel tema asambleario ya no existe. De hecho, Pablo Iglesias tiene un aparatichi donde depuran a quienes da la gana.
Pero es una lástima, ¿no? Porque sin embargo es el partido que más consultas hace. Que eso es otra cosa, que aquí en España lo de hacer consultas a la gente o a la ciudadanía es...
No sé, yo eso sí que me pilló un poco.
¿Sabes uno de los problemas?
Los llaman los comunistas y los bolcheviques a los de Podemos, pero sin embargo son los únicos que hacen consultas a la
gente.
O sea, imagínate. Este país no hay quien lo entienda. ¿Cómo lo vas a entender? ¿Necesitas estar aquí 30 años y aún así no?
Sería muy largo de hablar el sistema este que tienen de ecoconsultas los de Podemos. Sería muy largo de hablar. Pero sabes que tenemos aquí una persona que lleva en España 15 años, que cotiza. Y que no tiene derecho a votar. Eso sí que es una puta vergüenza.
Sí, es verdad que a mí eso sí que me infla un poco el hígado. Que puedes elegir un alcalde, pero no puedes elegir al presidente.
Pero tú pagas impuestos.
Sí.
Como todos. Te descuentan el IRPF, sí, pagas el IVA, todo. Si tienes casa, coche, pagas todo, ¿no?
Todo.
Y sin embargo no tienes derecho a elegir. ¿Por qué? O sea, es que yo el tema este de la ciudadanía o no ciudadanía, que esto ya es otro tema aparte, me parece absurdo. Es más, yo creo que la gente a partir de los 16 años, que es una edad ya penal, que ya pueden trabajar, tienen que votar.
Pero eso es sin límites, o sea, nunca vas a poder votar.
No, nunca aunque, mientras
no cambie la ley,
no seré ciudadano español.
Tú puedes tener la doble nacionalidad, en teoría.
No, España no deja, no permite que rumanos tenga
nacionalidad española.
No, creo que ningún miembro de la Unión Europea puede tener doble nacionalidad en España. Sí, personas que vienen de Latinoamérica, de África.
No sé, otra.
Sí, lo que pasa es que sí dejan votar para las alcaldías. Yo creo que para mí, como no soy una persona de fronteras, banderas ni patrias, creo que una persona que está aquí dando su fuerza de trabajo, pagando, tal, tiene tanto derecho a elegir como uno que nace aquí. O sea, el problema que es, ¿de dónde naces? Bueno, sí, vivimos en un país que el jefe del Estado se elige por vía genital. O sea, si naces de los genitales de dos señores, pues ya eres jefe de Estado o jefa.
Para eso tendremos un programa enterito seguro, que yo tengo ganas, ya lo hubiese hecho de segundo por lo menos. Lo que estábamos hablando es que entiendo que después del tiempo que llevas, tendrías la elección que pude tener yo en Suiza de poder escoger una nacionalidad u otra.
Sí, sí,
y
tengo.
Esa sí la tienes.
Pero es perder la mía.
Ya, que ya lo sé, que yo tampoco por eso...
Es como decir, esa no es mi madre, esa no es mi lengua.
No.
No, no es que la española es mejor o peor,
no
es mía. O sea, es una cosa que puedes decir. Sí, es como si fuera mía, o sea, tengo doble nacionalidad.
No, tienes derecho a elegir, a estar en todo el sarao, porque
sí,
tú estás aquí. A mí siempre me dijo mi abuela, mira, niño, a vaca no es de donde nace, de donde pase, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué se le niega el voto a las personas que cotizan? Más que muchos de los diputados que nunca han cotizado, ¿verdad, Abascal?
Vamos a poner un temazo ahora Poncho K, Lo Tierno y La Corteza.
Los Pecos.
Bueno, bienvenidos de nuevo a Bipolares, 103.4 en Quack FM. Y seguimos con el tema de los benditos o malditos políticos. Y bueno, deberíamos de hablar...
No, perdona, te voy a corregir, marinero, como siempre. Como casi siempre. El capitán nos hizo unas preguntas.
Claro, iba, dice, a hablar, iba a decir ahora eso.
¿Qué pedirías a los políticos? ¿Cómo nos representan? Perdona que te haya dado la plana en público, pero
claro, iba a decir justo eso. Iba a decir justo eso, que claro, ahora tendríamos que preguntarnos qué le pediríamos, exigiríamos, porque en realidad los hemos escogido y están pagados para eso. O sea, ¿tú qué le pedirías?
Que hagan su trabajo, ¿no? A mí me piden mi trabajo, que lo haga bien, bueno, dentro de... Que esté allí. Que no pida siempre que... Yo eso de vitalicio en política, yo eso, es que no lo entiendo. Hay gente que trabaja. El otro día leía el artículo de la señora de Coruña que se jubiló, que es la empleada que más cotizó y que no llega a 1.000 euros.
Sí, esa es la realidad.
Y ellos trabajan 2 años y a mí me parece eso vergonzoso. Es que, ¿cómo puedes dormir tranquilo?
No es que te parezca, es que lo es.
Es que hay algunos políticos que ni siquiera cotizaron en su vida, aparte de lo que es la política.
Mi amigo.
Eso es tu amigo
Santi Abascal.
Y la gente, pues no lo sabe, o sea, es deprimente. Y esa gente intenta darnos lecciones sobre los extranjeros, sobre los inmigrantes, cuando a lo mejor cotizaron 25 veces más que
ellos. No, y nos piden que nos apretemos el cinturón. Y tú sabes, te voy a dar un dato que a lo mejor sabes ya, porque tú eres una persona que está puesta en esto. un político que es de fuera de Madrid, que tiene que ir a Madrid, cobra 1.800 pavos por ayuda a un piso al mes, no al año, al mes. Y el salario mínimo interprofesional es 900. Eso no es justicia.
Eso sí que es una vergüenza.
Es un chollo, lo hablábamos antes. Que si sí, en este país sí. Es el político, es un chollo.
Y luego...
¿Y si cambiamos eso?
Perdón. La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular.
Pues sí.
Pues sí, al final sí, sí, claro. Sí.
¿Sabes lo que me pasa, Capi? Que cuando me hablas así, no sé si me estás hablando por línea interna o por tal.
No, ahora fue en directo.
Perdón. Perdón. Yo voy a responder a la pregunta de qué le pediría a los políticos. Yo pediría a 210 hombres y mujeres, diputados, diputadas, que hiciesen una asamblea constituyente para tirar este sistema abajo y esta constitución, y a 159 senadores y senadoras, porque esto ya no funciona, esto está caducado. Tenemos que hacer una nueva constitución que refleje la realidad de este país, porque para hacer el artículo 135, donde dijeron que había que pagar antes las deudas a los bancos y a Europa y todo esto, y en detrimento del pueblo, se juntaron los dos grandes partidos y lo hicieron. Pero sin embargo, para tirar con este sistema, este viejo sistema, este franquismo maquillado de democracia, no hay todavía 210 valientes y 159 en la Cámara Alta. Yo es lo que le pido a los políticos. Queremos que España se modernice, queremos una España de verdad, queremos que los derechos los tenemos que tener quienes aportamos a este país y no los que están arriba, que no nos representan. A mí no me representan.
Bueno, creo que eres un iluso. Estaba bien ahora que sonaba la canción esta de No me llames iluso, porque si un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español no es capaz ni de cambiar una simple ley laboral que estuvo despotricando hace unos años, ¿te piensas que va a tocar la Constitución?
No soy un iluso. Yo soy como Galeano. A mí la utopía me hace moverme hacia adelante. Es mi horizonte la utopía. Entonces eso es lo que me hace caminar.
Yo prefiero límites más realistas. ¿Tú qué prefieres?
Yo prefiero que den menos lecciones de vida y de humildad y de moral, ideas, y que actúen ya.
Para eso les pagamos.
Bueno, les bien pagamos, como se suele decir. Yo te lo digo en serio, yo creo que esto ha tocado su fin. El sistema capitalista está quebrado. Y el franquismo maquillado también. Aquí la gente no sabe que esta constitución se hizo en 1976 bajo la bota de la dictadura. Nos impusieron un jefe del Estado, un himno, una bandera. Y mucha gente dice, es que los de las izquierdas tienen homofobia España. No, es que yo creo que la transición había que haber roto esa guerra que hubo entre españoles y no poner ninguna de las dos enseñas de ninguno de los bandos, ningún himno, hacer algo nuevo. Y luego hacer una verdadera democracia, porque en España, como me imagino que tú llevas viendo, no se hacen. El último referéndum creo que fue el de la OTAN, en 1986, si entrábamos o no.
Claro, es que el problema de este país es que básicamente lo hemos hablado en un programa Democracia Nula. No se hacen consultas. Yo pediría, y con eso ya estaría contento, que cada mes se hiciera una consulta seria. Y con eso a lo mejor acabarías cambiando una constitución. Si por ejemplo de repente hay que cambiar la justicia, hay que cambiar esta ley, hay que cambiar el tema del feminismo, hay que cambiar la violencia doméstica, hay que cambiar mil cosas, al final en vez de cambiar 8.000 artículos como llevamos haciendo, ¿cuántos años? 20, ¿la constitución?
Años, 40.
Pues imagínate, en vez de andar corrigiendo y después cuando te la quieres leer tienes que leer el 1.1, 1.3, 1.25.000, pues haces una constitución nueva y lo tienes tal. Pero no lo vas a conseguir diciendo quiero una constitución, lo vas a conseguir si te dejan hacer consultas. Cualquier país como Suiza lo hace.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que se hace la consulta en esos 4 años. Después de 4 años... por desgracia, se cambia de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se tiene que hacer otra consulta, vienen con otra idea que es diferente y siempre, Si el chip de ellos no cambia, yo creo que no cambia nada.
Pasa con la educación.
España huele a pis. Si no cambian las cosas, me voy a otro país.
España es el país de los gañanes, donde los adultos deberían usar pañales. España es un país de perdedores, donde gente sin talento, algunos se creen los mejores. Me da vergüenza decir que soy de España, por eso nunca saco el pasaporte. Porque me da corte venir del país donde los toros y la caza de animales se considera un deporte. Donde la gente ya no piensa, solo ven mujeres y hombres y viceversa. Y donde las mujeres siguen infravaloradas y las van a despedir cuando queden embarazadas. España es un país del que se migra, porque la sanidad está en peligro de extinción. España es un país que te denigra, donde llega presidente gente sin preparación. No es que el presidente no sepa hablar en inglés, es que ni siquiera sabe hablar en castellano. Con 500 euros de mierda para todo el mes, el sistema quiere verte trabajar como un esclavo. Y si eres bueno rimando, a la gente le fastidia, porque España es un país lleno de envidia. Y si eres joven no te quedan más opciones que un trabajo sin contrato en la vendimia, el país de la vergüenza.
Me da mucha vergüenza, España huele a pis. Si no cambian las cosas, me voy a otro país. El país de la vergüenza. El país de la vergüenza. El país de la vergüenza. El país de la vergüenza.
Me da tanta vergüenza decir que soy de España, que a veces me aprovecho de mi doble nacionalidad. La gente ya no tiene personalidad, ves a policías abusando de su autoridad. Los jóvenes no salen de su barrio, ven documentales de viajes desde su casa. No sirve para nada el título universitario. ¿Cuántos españoles trabajan para la NASA? En España es difícil ser astronauta. No permitas que te llamen perro flauta. Ovejitas que siguen la misma pauta. El madero se coloca con la droga que te incauta. Vergüenza, vergüenza es lo que siento cuando llegan a insultarme por decir lo que yo pienso. Vergüenza por los seres inocentes que mataron con las armas que España vende desde hace mucho tiempo. Gobierno fascista, España machista, el capullo orgulloso de ser falangista. España me asquea, somos la vergüenza de la Unión Europea.
Una pregunta.
Dime.
¿Qué dirección crees que va a tomar este país? ¿Derecha o izquierda?
Yo no sé qué dirección va a tomar este país, izquierda, derecha o centro. Lo que sí sé es que vamos hacia atrás.
¡Otra pregunta!
Bienvenidos a Bipolares de nuevo.
Bienvenidos, no. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Bipolares, 103.4 FM, Radio Cuac.
Temazo de Ricky Hombre Libre, un señor de esta tierra, un caballero.
Que huele a pis.
Sí, esta tierra a veces huele a pis. Hay que ser autocrítico a veces para ver la realidad. No se puede dibujar un mapa que no es verdad.
La autocrítica es lo que hace avanzar a los pueblos. La complacencia que hay ahora mismo, te lo decía yo ahora fuera de micro, se lo decía Nicoreta, en España se acabó la lucha el 22 de marzo del año 2014. Fue la última marcha de la dignidad de verdad. Ahí nos reunimos millones de ciudadanos y ciudadanas pidiendo que todo esto se fuera a la mierda y hacer un nuevo país.
¿Sabes cuál es el problema de ese punto histórico de España que dices tú? Mucha gente me lo dice. Que hubo un partido que ocupó ese espacio y quizás ahora pues la gente está desesperanzada, ¿no? Porque justamente de ahí nació Podemos, de ese movimiento. Y yo el primero que tenía esperanza en que ahora mismo podrían estar sentándose con una persona e intentar hacer un pacto de gobierno. Aunque solo fuera, como dicen ellos, el bloque programático. Pero me da la sensación de que el PSOE es que no quiso ni pactar eso. No quiso ni, ¿sabes?, sentarse con ellos y vamos a hacer este tipo de ley.
No, y que luego tenemos ahí una derecha súper reaccionaria, porque el Partido Popular está en la esfera de la extrema derecha para que el Santi no les quite votos. Ciudadanos, según la calidad de la farlopa. Unas veces están aquí, otras veces están allí, pactan con unos, pactan con otros. Es que esto es tremendo, tío.
El Partido Popular, no sé si sabes, que gobierna en el 51% del Estado, que salió el otro día una noticia. Es ridículo que un partido en el que ayer salió una noticia, Esperanza Aguirre y ¿quién era la otra?
Cifuentes.
Pues acabarán yendo, por lo menos, a dar explicaciones al juzgado.
¿A dar explicaciones para qué? Si todos los que están con casos de corrupción...
Todos imputados.
Están todos en la puta calle, con un año y medio. Gente que ha robado 10, 12, 14, 16 millones. Y tú vas a un supermercado y como robes algo más de 400 euros porque tienes hambre, mira lo que les pasó a los del SAT, a los de Gordillo. Esta gente que por lo de que hicieron en el Mercadona les metieron unas sanciones tal, y estos no están en la calle.
Es que ¿cuál es el problema más grande de España? De lo que acabo de decir ahora fuera de micro también. Para mí, el problema más gordo de aquí es la justicia.
Sí,
o sea, justicia. Habrá un programa dedicado a ella, porque para mí no hay separación de poderes en este país. O sea, claro. Si un partido puede escoger un juez y otro puede venir y escoger otro, eso no es, ¿eso qué es? Es un chiste.
Es un chiste. ¿Pero por qué? ¿Dónde está Durgan Garín? ¿Alguien lo vio salir de la cárcel? No. ¿Cuánto robó Urdan Garín? 8 millones de euros. 8 millones de euros. Y lo mandan a una cárcel, él solo.
Que la pagamos nosotros.
No, evidentemente, aparte de los 8 millones. Que incluso, una de esas dinero que robó era para una asociación de síndrome de Down. Y el paisano ahí está. ¿Y dónde pasó la preventiva? En Suiza, sin ningún problema. Pero como lo hagas tú, te pulen. Las amnistías fiscales son para la gente que cotizamos en este país, para los que mantenemos este país.
Para no. Políticos siempre, qué casualidad.
No, para políticos.
Para primos de los presidentes.
Hubo unos Borbones, familiares de tal.
Para mí son políticos, acabas de decir que es jefe del Estado.
No, pero estos no eran políticos.
Bueno, son primos de...
Mira Puyol. O sea, es que no solamente... Mira Puyol. Está ahí en la calle, mira, tío,
Jesús, Jesús vive como si fuera un dios. Sí.
¿Os acordáis de Jesús Gil? Tuvo dos. O sea, no una, dos. Imaginaros, dos veces que le zafaron el culo en este estado. O sea,
Paco Francisco, la culona, sí. Por lo de Los Ángeles de San Rafael.
Y luego, cuando estaba en el tema de Marbella, que en realidad no fue solo, fueron varias. Al final es que es para tapar, porque lógicamente, si se levanta la falda, se levanta la manta, va el partido a lo mejor a la mierda. Cosa que a mí me extraña que ya no fuera el Partido Popular, que es lo que tú dices.
No,
pero lo peor es que la culpa. ¿De quién es, según los políticos, de que el país vaya mal? De los. Niños, ¿no? De los ninis que llaman, ¿no?
Sí, de los ninis y de que trabajamos poco.
Y de, claro, y de que tienen poca educación los niños, supuestamente.
Yo que creo no quieren estudiar, que no quieren trabajar.
Claro.
Entonces el arca del Estado no se llena, los políticos no tienen sueldos para poder crear leyes y hacer un Estado de derecho como
debería de ser.
Sí. Y
claro, pero ¿para qué se hizo la reforma laboral? La reforma laboral se hizo precisamente por eso. Las dos reformas laborales, que aquí solamente la gente se acuerda de la del 2012, pero se hizo en el 2010, que lo hizo el gobierno Zapatero y luego le hizo Rajoy. El problema que han hecho es precarizar el empleo. O sea, aquí hay mucha gente que dice, no, el salario mínimo profesional es de 900 euros, pero yo siempre digo, mira, aquí se trabaja 12 horas, te aseguran por 4 y cobras por 8.
Sí.
Claro, así no se va a llenar jamás. Jamás se va a llenar. ¿Por qué? Porque realmente quienes están esclavizados en este país somos los autónomos, la clase trabajadora y las pequeñas empresas. Que por cierto, ser autónomo en España es, vamos, tener un par de ovarios, un par de huevos, ¿eh? Porque es que tú estás cotizando por algo que a lo mejor ni ganas. No, ayudas cero. Pero ellos todos tienen unos sueldos, les dan una tablet, les dan no sé qué, pagan vitalicias. El problema es ese, que este país está mal hecho.
Está podrido de políticos. Pero claro, si encima le echan la culpa a los que no la tienen, los niños o la gente joven tiene la misma esperanza que yo a veces. O sea, yo soy muy autocrítico y realista y me gusta ver lo bueno, pero ver lo malo también, porque no podemos mirar para el otro lado. Y yo creo que lo que pasa en la juventud es exactamente lo mismo que a mí, pero multiplicado por 100. O sea, yo en la pubertad era todo ilusión, para arriba, para abajo. Entonces, si dejas de tener ilusión, lo que menos vas a pensar es en cotizar para un país que a lo mejor no tiene ni para pagar a mis padres. Porque es que el arca no es infinita y si no deja de haber ladrones, lógicamente, ni siquiera mis padres podrán tener
una
retirada digna.
Tú que eres muy culto, eso de la pubertad, que es cuando empiezas con las pajillas.
Sí, bueno, eso depende un poquito, ¿no? No sé, yo muy culto, eso cada uno dependerá del cuerpo.
Vale.
Bueno, la regla no les hará a todos.
Serán los del bar, ¿no?
La regla a todas las mujeres no les hará la misma edad, también, tampoco, ¿no?
Bueno, según la mujer.
Cada uno tiene la suya, ¿no?
Pues lo mismo.
Lo de las pajillas, bueno, yo lo decía porque pubertad suena a eso. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, la perspectiva que tienen los jóvenes en España, un paro de 35% de jóvenes y todo precariedad.
Por eso cuando van mal las cosas a veces hace falta ver la cara B de las cosas.
Todos los pequeños detalles están sencillos. Dejarse llevar por el mal, pero a veces escribo. Me da por recordar que cada cosa de la vida me da vida por la forma en que la miro. Y que la mejor cosa que pasar es pasarlo bien. Los problemas solo llegan porque dices ven. Las dudas no hacen nada si no le das el poder para hacer nada más bien. No sé qué pasa mañana, la vida no es tan cara. Pero si nada para qué. Voy a estar otra semana con esta vida insana, disparándome panas pa' perder. Ponte ya la cara, ve con esa cara cada vez. Si supieses que cada vez que te da por temer, algo te dice párate, tristeza dice cállate. Justo en ese momento tiene que ser al revés.
Cara ve, todo tiene una cara ve. Abre los ojos y no lo ve, no lo ve. Va más cansado cada vez, cada vez. Nunca ve la cara ve. Todo tiene una cara ve, abre los ojos y no lo ve,
no lo ve.
Más cansado cada vez. Chiquillo y sientes como el alma muerta. Llegarán las noches más bellas llenas de oferta. Sangran los nudillos, vuelva a golpear la puerta. Más nunca ha puesto una mano encima a los de cerca. Aunque la vida te ofrezca un crudo chascarrillo, hay que saber ver la belleza de lo sencillo. Fuera el oro, fuera los anillos, fuera lo que fuera, lo que me adujera, pa' mí era un platillo. Hay quien pensará, este te exagera, que viajera. Todo puede ser lo que tú quieras si hay buenas maneras. Pero loco, ya nada es como era. Nos cuesta abrazar, no debe ser colega, que has echado talega. Ese avión ya no despega, ¿qué hotel nos darán? Si no me llama algún amigo es porque en algo andará. Pero el adulto es una enredadera que crece porque los colegas están como una regadera.
Cara ve, todo tiene una cara ve. Abre los ojos y no lo ve, va más cansado cada vez. Nunca ve la cara ve, todo tiene una cara ve. Abre los ojos y no lo ve,
no lo ve.
Más cansado cada vez.
El mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago.
Bueno, pues aquí seguimos en el 103.4 de Radio Kuak FM en el programa Bipolares, los únicos que hacemos el making of en directo.
Bueno, entonces, Nico, ¿qué piensas tú de los ninis realmente, de la educación? ¿Quién tiene la culpa, los niños, el Estado?
Yo creo que principalmente los padres tenemos gran culpa. Que en los primeros años de vida no sabemos inculcarle a nuestros hijos que tienes deberes, derechos y deberes. Y eso va haciéndose bola, 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 hasta cuando llega a los 30, que se quieren casar o se quieren ir con una pareja, que tiene un niño, y se dan cuenta que ni estudiaron, no tienen trabajo, que están teniendo a lo mejor un niño o dos, y que no tienen nada. Y que no saben nada.
Siempre pensé justo eso, que le debo a mi madre, que me enseñara a hacer tareas ya desde pequeño. Porque es algo tan simple como una tarea diaria, una obligación, que es también un derecho al final. Me refiero, es una obligación, pero es un derecho porque es algo, si tú quieres ser limpio, al final cuando es tuyo lo haces tú por gusto. Además es que tú no te puedes hacer con algo tuyo si tú no le tratas con cariño, no lo trabajas, ¿no?
Sí.
Si no lo haces desde pequeño.
El otro día, escuchando un reportaje de un general estadounidense, decía: yo no quiero militares que no saben hacerse la cama antes de pensar venir en la mili. Y es verdad, una cosa, si partimos de allí, que si tú en tu casa no sabes hacer nada, vas a llegar así a... que decimos que los políticos son los culpables, que... No, yo creo que cada individuo tiene que intentar superarse o si no sube, por lo menos quedarse, pero vamos bajando de calidad de...
Es más, si cada individuo se esforzara tanto que pensara que no podría dar más, acabaría exigiendo más a los demás, y en este caso a los políticos, y quizás esa sea la dejadez de España, que siempre andamos con la parne fernal, ya que es el fútbol, que es la fiesta, que es el bar, y dejamos pasar todo como si esto fuera...
No, es que hay un rollo anclado culturalmente, que el tema es la fiesta. España es un país de fiesta, ¿no? Pero España, lo que hemos conseguido con esto de la fiesta, que está bien, que yo estoy a favor de la fiesta, es que España somos los camareros de Europa, porque ahora mismo no tenemos casi fábricas, no tenemos nada. ¿Qué tenemos? 60 millones de turistas que vienen aquí, generan empleo durante 6 meses precarios. ¿Qué le pasa a muchos jóvenes? Que no ven futuro. Porque el trabajo donde está bien remunerado pues es en el I+D+I, en industrias. Y yo creo que tú me dijiste un dicho, que me gustaría que lo dijeses, que dicen en tu país, sobre este no tiene los 7 años
de
casa.
Sí.
Porque yo creo que la educación, en el colegio nos dan conocimientos, pero la educación parte de tu círculo.
Sí, claro. No, además, lo digo con ciencia probada. En mi caso, yo tengo un niño que no hace lo que no le digo. Yo no lo obligo, no obligo nada. Elegimos en casa cada cosa que queremos hacer, que podemos, pero le aconsejo, le enseño, le... Y así va cogiendo hábito.
Sí, va cogiendo hábito.
Va a llegar a los 18 que quiere votar. ¿Por qué? Porque en casa se le dijo por qué tiene que votar. Va a querer trabajar porque sabe que en casa el dinero no entraba en una cuenta de una empresa por arte de magia. Va a querer divertirse porque también vamos a las fiestas. Y creo que gran parte la tenemos los padres.
Hombre, yo creo que... los padres, tutores, somos al final el primer referente que tienen los niños, ¿no? Yo también fui un padre poco usual. Yo siempre les di una responsabilidad a mis hijas. No lo he hecho ni mejor ni peor que nadie. O sea, según el sistema lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal porque...
Cada uno tiene su manual.
Claro, yo... no, es que vienen sin manual, aquí te lo tienes que inventar. Pero hay una cosa que lo suple todo, es el amor, ¿no?
Hacia
los hijos. Pero aún así tú sabes que las hostias de la vida no se las puedes evitar todas. Es imposible. Entonces, ¿yo qué hice? Yo a las mías, desde una edad, una temprana edad, le llamé a las cosas por su nombre. Yo nunca les hablé de la mariposa, que no sé qué. No, les hablé de sexo. Yo les hablé de drogas, de mis experiencias, de experiencias de terceros.
Sí.
O sea, eso fue como os eduqué. Y de que aquí... somos esclavos, y lo que tenían que intentar era buscar una forma de ser menos esclavos. Rubén habla de que le agradeció a su madre o de tal, pero yo, no hay gente que te limpia la casa, es que yo, eso de ponerme a limpiar y hacer tareas así, las hago porque no me quedan más narices.
Yo las hago con gusto porque en realidad... es cierto que en casa, en cualquier sitio, necesitas un poco de zen, un poquito de tranquilidad. Imagínate tú si en tu casa necesitas un poco de tranquilidad. Imaginaros lo que es la esfera de los políticos. Y llevamos viviendo con una esfera de políticos que son, parecen más payasos, como tú bien decías, con disculpa de los payasos.
No, yo no dije payasos.
No, tienen... no, como tú bien decías, me refiero antes en otro contexto. Y claro, es deprimente, por mucho que tú te quieras reír de fiesta. En mi caso, tengo que decir que por hablar de política, incluso la gente me deja de seguir en Facebook o tal, porque prefiere vivir del cuento, de la chicharachera.
Que pase hoy, que venga mañana.
Está, y así estamos en este país.
Sí, y por eso se está acabando el tema de... Yo creo que la gente está desilusionada. Yo veo que todo hay una crispación general tremenda. Pero yo animo a las personas a que sigan los consejos de Galeano y de Pablo Neruda. El de Galeano, como dije antes, caminemos hacia la utopía, y el de Pablo Neruda, podrán cortar las flores, pero jamás detener la primavera.
Un balcón del Raval, unas sábanas sucias sin ropa. Hay un niño llorando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón, el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves, aquí tu casa es la mía. Aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería.
Bailan juntitos los pies, ritmo de calle al son del tres. Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles, europeitos y gringos a ser.
Historias para dormir en Cuac Bipolares. El viejo caserón está en ruinas. Los antes envidiados establos de la familia más parecen pira inquisitoria que otra cosa. También la iglesia la ha encontrado en ruinoso estado. A su lado, en el cementerio, entre el infranqueable ortigal que coloniza el suelo, las losas parten sobre los restos del pasado. He buscado la sepultura de mis padres. No ha sido difícil dar con ella. A pesar de los años, guardo fresco el recuerdo del día en que, cargando al hombro con ellos, los acompañé hasta donde ahora mismo me encuentro. A mis pies, la fría piedra atestigua en su inscripción la identidad de quienes ha arropado durante tanto tiempo. Más abajo, los desgastados huesos que un día corrieron por estos mismos campos. Las flores que recogí, quizá para embellecer el recuerdo, quizá para expulsar el olvido, al final las he lanzado al viento. No he encontrado el valor para posarlas en la lápida, ni tan siquiera he retirado el amarillo manto del otoño que abriga el grisáceo polvo del tiempo. Por un instante me ha recorrido la sensación de culpa por el ánimo. He pensado en rezar alguna oración, pero he de confesar que no he encontrado ninguna en mi memoria. Al abandonar el lugar, he preferido no girarme. He preferido escabullirme sin despedidas. Como en antaño, he fingido mil pretextos y a pies juntillas, me he colado una vez más en el presente. Thank you. Ahora huyo una vez más a la soledad de la multitud, a refugiarme en el ensordecedor silencio del bullicio. Y cuando cualquiera me pregunta de dónde soy, de dónde vengo, le contestaré: de ninguna parte.
Bueno, amigos y amigas de Quack FM 103.4, como digo siempre, el tiempo es radio, la radio es tempo, nos despedimos. Hasta el próximo martes, que volveremos con más revolución.
Muchas gracias a todos, muchas gracias Nico, creo que te vamos a fichar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por dejar descargar ahí la rabia que se acumula.
No está mal, una vez a la semana.
Si hubiera más políticos que supieran de poesía y más poetas que entendieran de política, el mundo sería un poco mejor. Hasta la próxima, bipolares.